Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambre y el día de hoy estoy junto a Fabián Cortés, que le doy las gracias porque ayer era su día, pero se corrió para el miércoles porque ustedes saben, ayer tuvimos al candidato Johannes Kaiser y también a Andrea Tarsiján, como todos los miércoles aquí, consejera de la UDI, para conversar y analizar qué cosas. Por supuesto, vamos a hablar un poquito de la avenida Johannes Kaiser a Osorno y también vamos a hablar de estos atorrantes. ¿Somos atorrantes? ¿Quién es atorrante? ¿Qué significa atorrante? Bienvenido, Fabián Cortés, Andrea Tarsiján, ¿cómo están ustedes?
Parto nomás.
Ok, sí, muy bien, Rocío, aquí viviendo un momento de confusión. No sé, estoy buscando la definición de atorrante. ¿Seré yo, señor? No lo sé, pero feliz de estar acá contigo, Rocío, y por supuesto acompañado de Andrea. Creo que va a ser un excelente y bonito programa.
Sí, lo mismo digo, Fabián y Rocío. Encantada de estar acá nuevamente en Prensa País Globo. Un saludo a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Y sí, pues, vamos a clarificar ahí quiénes son los atorrantes, entre otras cosas.
Y por supuesto, junto con saludarlos a ustedes, también vamos a saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM. En Río Negro, Radio Mía en la 100.7 y en Purranque, Radio Viva 92.7 y Canal 126 de Surbit. También nos pueden ver en Crónicas del Sur TV, Canal 236 de Mundo Telecomunicaciones. Y por supuesto, ustedes lo saben, somos medio digital, por lo tanto, todos sus comentarios nos ayudan a que esto se haga más entretenido. Así que muchas gracias. Aquí desde Pailobo Prensa, con todos los que se conectaron ayer, que uff, ayer tuvimos... Ayer me costó leer los comentarios y debo decirlo porque había... Pero bueno, ya. Vamos entonces, partamos con Johannes, porque vino aquí Osorno, uno de los pocos candidatos que ha venido. Vino también Janet Jara en su minuto. Yo debo decir que la fue invitada y volví a reiterar la invitación ahora a todos los candidatos. Les dije, ya, si aunque no vengan a Osorno, si quieren participar, desde Bailó siempre están abiertas las puertas, las ventanas, internet y también los micrófonos para poder conocer cómo piensan ustedes. ¿Qué les pareció ayer la avenida de Johannes? Fabián Cortés, parte.
No, de hecho, lo primero, Rocío, felicitarte. Creo que lo haces increíble. Evidentemente uno que comparte contigo semana a semana, ya hace más de un año, uno puede apreciar todo lo que has crecido comunicacionalmente hablando. Así que lo primero de lo primero, felicitarte, Rocío, gran comunicadora, te queremos mucho en País Lobo, y sigue así porque lo estás haciendo increíble. Dicho eso, debo decir que la entrevista estuvo muy, muy buena. Muchas personas conectadas te pedían que por favor lo dejes hablar, pero fuera de micrófono era como una sensación de que yo le mencionaba, Rocío. Era como que la gente quería ver a su candidato, pero ya prácticamente a su mesías. No querían que Rocío hablara, querían escucharlo, sea lo que sea que era lo que él tenía que decir. Querían escucharlo y también sentir cuál era lo que tenía que mencionar el candidato respecto a la comuna, a Osorno, a la gente, etcétera. Entonces, fue una entrevista muy, yo creo que entretenida, me pareció entretenida, dentro de que pueda o no compartir los puntos, pero desde el punto de vista de una entrevista me pareció bien entretenida, con muchas personas interactuando al momento. Yo ahí no sé cómo lo hiciste, Rocío, con los comentarios, pero la verdad es que me pareció muy, muy interesante la entrevista, donde pudimos ver, ¿no? Claro, así como para el lado y volviendo. A mí me pareció interesante, yo creo que marca lo que es Johannes Kaiser como candidato, también como persona, y a las personas les puede gustar o no, pero están sus puntos ahí. Hay un tema, por ejemplo, yo noto mucha misoginia en sus comentarios, en la mayoría, en su forma de pensar. Hay personas que también les agrada o pueden simpatizar con aquello, en lo personal no, pero... Me gustó en sí que se mostrara como es, más como persona, y en una entrevista que realmente se pudo sacar ese lado más personal del candidato.
Andrea, ¿cuál fue tu opinión de la, no solamente la entrevista, sino de la visita en general de Johannes?
No, yo me sumo a las felicitaciones de Fabián, porque, bueno, el medio de usted, Prensa País Lobo, tiene una cobertura tremenda, súper grande, y me imagino cómo tiene que haber estado eso en vivo. Yo no pude verlo en vivo, pero sí pude ver algunas secciones en YouTube después de la entrevista. Pero me parece bien, miren... A mí que me gusta la política, todos ustedes también, ¿cierto? A Fabián, y a Rocío, que cubre este espacio encachado, ¿cierto?, de conversación. Las campañas son para esto, para mostrarse, para hacer despliegue territorial, para ir a todos los medios. Sabemos que es difícil cubrir un país tan largo, ¿cierto?, y tan difícil a veces de acceder. Las distancias son grandes. A nosotros igual nos ha pasado acá, más abajo, en Puerto Montt, ¿cierto?, de repente no poder tener o escuchar a los candidatos. El norte de Chile es muy grande y es muy también difícil de acceder. Pero yo creo, y a raíz de lo que pasó por acá, por este lado de la región, donde hubo una polémica porque el senador Espinosa mandó una carta a algunos adherentes, ¿cierto?, con el logo Deportes Puerto Montt, y abajo era candidato a diputado Manuel Ballestero. Bueno, Deportes Puerto Montt sacó una declaración, qué sé yo, que ellos no adherían a nada, que es como bien enojados por esta cosa. Pero conversábamos con el senador Espinosa, con quien tenemos enormes diferencias, enormes, pero coincidimos en una cosa. Está bien, él cometió, digamos, un error, lo reconocieron, pero la ciudadanía debe estar abierta a escuchar a los candidatos. Las campañas son para la ciudadanía, para un voto informado, más que para el mismo candidato, para sacar más votos, no, evidente que sí, ¿cierto? Pero a veces los vecinos como que se enojan cuando uno viene haciendo campaña, como que se ven reticentes, como que no te quieren recibir la información. Pero digo, ese es un error enorme. O sea, uno tiene que escucharlos a todos, no basta con la franja electoral, a recibir el folleto, recibir la bolsita, conversar con los que están haciendo campaña, escuchar los programas de radio, los locales, los nacionales, en fin, y que la gente comprenda que la campaña es un beneficio para la gente, para producir este voto informado que es tan necesario, sobre todo hoy con el tema de las redes sociales, las fake news y en fin, todo lo que circula. Entonces, me parece bien, entiendo que hubo harta gente ayer en el evento. Por otro lado, también entiendo que tenía programado venir hoy a Puerto Montt y vi por ahí en unos chats que había gente como un poco mucha que lata, tuve que volverse a votar la acusación del exministro Pardo, parece. O algo, tuvo que volver al Congreso, no estoy segura si es la votación, no sé cómo van los tiempos, pero no va a poder venir o no pudo venir hoy día a Puerto Montt. Eso es lo que escuché, lo que leí de algunos chats esta mañana temprano. Pero bien,
uy, yo mira, creo
que esos despliegues son
buenos. Voy a preguntar a ver qué pasó. Ayer yo, mientras desarmaba el estudio que me llevé de acá, sí escuchaba como las conversaciones internas que tenían el equipo de la agenda, y ahí yo paraba la oreja, así como hacía como parte del inventario, y claro, una de las cosas que tenían era que él quería ir a Ancud, y decía, hoy siempre pasan por Puerto Montt, y a Chiloé lo dejan olvidado, no, yo creo, y habían hecho las modificaciones para ir a Ancud, pero no sabía que se había ido de vuelta, porque claramente si tenía que ir a votar esto, voy a hacer las consultas, a ver si alcanzamos a tenerlas dentro del programa. Quiero saludar a Carlos Patricio Paredes Probaste, uno de nuestros fieles auditores aquí, que nos tiene varios comentarios, dice, excelente entrevista, récord de audiencia. Efectivamente tuvimos muchas visualizaciones y nos comenta que él, me imagino que fue ayer en el recinto, en el rodeo del asado, donde se juntaron las personas, dice, se cantó el himno nacional completo, eso me imagino que fue hasta vuestro nombre, Valiente Soldado, me imagino que se refiere, o que hicieron como las 5 estrofas que tiene, no, ahí acláranos. Carlos dice, Kaiser, presidente del IAU diputado, y Beatriz Paul me dice, me encanta la Rocío y el señor Kaiser, claro y preciso. Urrutia dice, es que para escuchar a la UDI, siempre miente, dice que ser de derecha y legislan como la izquierda. Ese fue un palo pa ti, Andrea, de la UDI. ¿Y le querías responder?
No, solo que se agradecen todos los comentarios porque la interacción es válida. Efectivamente, la UDI no legisla como la izquierda, pero sí está dada a llegar a acuerdos. Yo creo que esto es como una familia. Si de repente esos papás súper impositivos, que aquí se hace lo que yo quiero, bueno, los hijos terminan igual haciendo lo que quieren por detrás. Yo creo que el diálogo, cuando en este país vivimos los peores momentos cuando dejamos de hablarnos, ¿cierto? Hace mucho tiempo atrás, yo ni nacía todavía, había nacido recién, en el 71, pero en el fondo hay que conversar, los mejores años también fueron aquellos donde se llegó a grandes acuerdos. Yo dudo que cualquier presidente o presidenta que llegue diciendo yo voy a hacer lo que yo quiera y esto va a ser así y asá y voy a gobernar por decreto, eso no se puede hacer, eso no se puede hacer. Hoy día vemos como un gobierno de izquierda con en realidad casi todos los parlamentarios a favor, por ejemplo, del estado de excepción. El estado de excepción tiene que pasar, lo he dicho acá reiteradamente también, por el Congreso cada vez que tiene que renovarse. Nuestra legislación es así, hay que respetarla, estamos en un estado de derecho y me parece bien, Acá hay gusto para todos, ¿cierto? Hay derechas más intransigentes y habemos una derecha que somos más dialogantes. Y yo estoy orgullosa de pertenecer a esa derecha dialogante.
Interesante, oye, quiero comentar
Perfecto.
algo que
Oye, aquí Carlos nos pone que
mencionaba.
efectivamente se cantaron los valientes soldados.
Ah, mire, oye, quería comentar algo que mencionaba Andrea, que es interesante también lo del candidato mientras hace campaña. Y ahí, como decía Rocío, mientras barría y aprovechaba de copuchar un poquito lo que conversaban al lado. Muy chileno, debo decir, Rocío, tu actitud. Sí, muy, muy, muy chileno, pero está bien, así, así uno se va enterando. Oye, lo que decía Andrea, cuando los candidatos se hacen este despliegue, qué importante es escucharlo, es la oportunidad. Yo creo que también ahí, pese a que somos de sectores distintos con Andrea, concuerdo plenamente, este llamado a la ciudadanía, que aproveche de preguntar, de saber, de conocer, independiente sea el candidato que sea de su sector o no, algo pueden mencionar. Porque acá a Osorno, por ejemplo, ya hemos tenido la visita de algunos candidatos presidenciales. Yo sé que la política puede crear anticuerpos, pero también es cierto que es la única manera que tenemos para poder gobernar y llegar a acuerdos, para poder sacar el país adelante. Tenemos que estar políticamente activos. Entonces, también es una importante instancia que a veces se nos hace incluso un poco corta. Un poco corta para poder dialogar sobre las ideas, porque cuando luego ya se está gobernando es otra la historia. Este es un momento bien, bien importante para Chile, los tiempos de campaña. Yo hago ese llamado a la ciudadanía de poder y también, ¿por qué no?, exigir un poco más, poder exigir que los candidatos vayan a sus comunas, que sea en el tiempo. Hoy en día, por ejemplo, País Lobo, a través de Rocío también, se pueden hacer estas entrevistas online, ¿cierto? Donde las personas pueden ver el pensamiento de los distintos candidatos a través de su teléfono. Entonces también, yo quiero ser súper enfático, yo creo que a la política también le falta un poco de voluntad. Y ahí mi tirón de orejas para los distintos candidatos. Aprovechemos estas instancias, démonos el tiempo de conversar con la ciudadanía. Hace mucha falta este diálogo más transversal. Así que feliz y contento de que, independiente, no sea de mi sector, haya podido venir el candidato, ¿cierto? Haya podido expresar su idea. Pero me quedaron algunas dudas, Rocío. No sé si tú me puedes responder dentro de la entrevista que tuviste.
Vamos, vamos.
Vamos
Y
a
comentarte también que
desmenuzar.
tenemos harta gente, sí, harta gente conectada y también varios que nos están comentando y también tienen algunas preguntas que hacerte. Así que vamos con lo que me querías preguntar y después vamos a las preguntas.
Sí, mira, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, y yo creo que aquí no hay político que no se haya colgado de Dorothy Pérez. Aquí, pobrecita ella, que tiene como una pega súper al margen, pero lo de auditoría total. Auditoría total, es factible realmente conociendo a Contraloría la cantidad de funcionarios que tiene, la cantidad de labor que tiene? ¿Es factible realmente? ¿Y esto cuánto costaría, Rocío? No sé si lo tienes anotado por ahí o se menciona en la entrevista. Yo al menos no lo escuché, por eso pregunto.
Espérate,
Mientras
es que he
barrías,
tenido
no sé
algunos
si lo escuchaste.
problemas, algunos problemas de señal, Fabián, así que cortito, dame tu pregunta. ¿Tiene que ver con cuánto costaría qué cosa?
Esta auditoría total y si realmente es algo factible, lo dejo también como pregunta a las personas que nos comentan.
Sí, mira, no hablamos de cuánto costaría la auditoría en general, sino que hablamos de los recortes y las relocaciones eventualmente que él mencionaba de hacia dónde irían los fondos. Pero claro, no mencionó cuánto es lo que costaría, pero que sí era necesario lo que dijo para poder tener como una idea de que cuánto es lo que se debe, pero no específicamente cuánto costaba eso. Oye, contarles también, antes que sigamos, que me respondieron del comando y dice que efectivamente vuelve a la acusación contra el juez Ulloa, efectivamente. Para eso vuelve la acusación constitucional. Sí, ¿no? Y, mira, en algún minuto pensé que era Pardou, pero no, aquí nos ponía otro auditor también, que Alejandro Vergara nos pone por YouTube, dice, así es, Johan está en Santiago y tiene que votar la acusación contra el ministro Ulloa. Y lo mismo me responden del comunicado del equipo de él. Oye, él. En lo que te puedo responder, no sabemos cuánto es, podemos hacer las consultas eventualmente por dentro, si es que ellos también tienen un valor o alguno de nuestros auditores también saben cuánto costaría esa auditoría forense extrema que nos pone aquí Carlos Patricio Proboste. A ver, vamos con algunos de los comentarios que nos han hecho. Uy, que hay hartos comentarios. Ya, dice que nos tienen así el tanto diálogo, nos dice, nos tiene así como estamos hoy y que el primo de Arroba Urrutia es candidato de la UDI. Kaiser es claro, transparente al punto de que arrasa en todas las ciudades, dice Patricia Ortega. Ah, y te preguntan, Fabián, ¿por qué misoginia si Kaiser no odia a las mujeres? ¿Es casado con una mujer? Este tema lo tocamos ayer en la entrevista, ¿eh?, con respecto a él hablaba de las madres y de poner el rol de la como preponderaria, las gracias a las madres de Chile porque hacen todo el trabajo que hacen, y tuve la posibilidad de preguntarle también por qué como que esto no es una carga extra también, y él me comentó sobre una ley que se había hecho, no me acuerdo qué país hizo la mención, sobre que los maridos tenían que lavar los platos de la casa y que eso era imposible poder hacerlo. ¿Pero a eso te refieres o a qué te refieres en los temas de misoginia, Fabián?
Aclarar que ser misógino no es necesariamente odiar a las mujeres, sino que básicamente no entender un rol quizás de igualdad y de que básicamente una mujer no tiene que estar sometida a las decisiones que se puedan tomar a través de un hombre. También recordemos que el candidato Kaiser ha tenido unos comentarios bastante desastrosos respecto a las mujeres. Ya sabemos que él comenzó como youtuber en su momento. Fueron los inicios de su carrera política, donde mencionaba, por ejemplo, esto de, no sé si por el horario lo puedo decir, pero entregar medallas a ciertas personas que cometieran actos atroces. Entonces, yo creo que ese también es el verdadero Kaiser y el origen de este candidato cuando estaba de youtuber. Y son esos comentarios, yo creo que también, porque hay que tener mucho ojo, Rocío, Andrea y a todas las personas que nos escuchan. Uno cuando es público tiene que tener mucho cuidado con las palabras que utiliza porque el lenguaje genera realidades. Es increíble. Entonces hay que tener ojo con ese tipo de cosas. Yo creo que la misoginia no es un odio per se, pero hay que tener quizás en algunos temas un poco más de cuidado. Sí, te escucho, Rocío.
Estoy lamentablemente con algunos problemas de señal, pero solamente decirte que busqué el significado de misoginia. Me fui a buscarlo. Y efectivamente es aversión a las mujeres. Eso es lo que significa misoginia. Así como en algún minuto fuimos a ver qué era todo. Momento cultural de aterrante y misoginia. Pero misoginia es efectivamente una aversión a las mujeres. Ahora, los dichos que él tuvo fueron bien complejos. Uno, me acuerdo cuando hablaba del tema de las violaciones y de que se le debería quitar el voto a las mujeres. Se refería a un momento específico que estaba pasando en Alemania. En particular, yo lo he explicado en otras ocasiones. O sea, uno puede o no estar de acuerdo con eso, pero que los dichos son polémicos y graves, son polémicos. O sea, como mínimo uno puede o no estar de acuerdo, pero no puedes desconocer el pasado que has tenido. También ahora, ¿cómo te haces cargo? Y dentro de la propuesta que tiene él ahora, porque lo que estamos viendo es ahora, es lo que tenemos sobre la mesa. Claro. No sé, Andrea, ¿qué piensas tú ahí?
Sí, pero yo creo, probablemente ya lo conversaron en episodios anteriores, en el último debate, que es del domingo, de Canal 13, el tema fue mujer. La presidenta Jara habló, la presidenta, perdón, ya estoy decretando, no puede ser. La candidata Mariana Jara. Exacto, relevó mucho el tema de la mujer, Kass también, Kaiser también. ¿Y eso por qué? Porque Evelyn Matthei tiene mucha más aceptación en el voto de mujer, digamos, entre los 30 y tantos y los 50 y tantos, 60 y tantos años. Y muchos quisieron buscar ese electorado en el mismo momento. Y eso a mí me llama mucho la atención. Bueno, es propio de la campaña, es propio de lo que van, en el fondo, mencionando la encuesta, pero yo a veces siento que cuando es así, como de repente, ¿cierto? Sabemos que José Antonio Kass tiene ahí un tema, incluso en la campaña anterior, que las mujeres no iban a votar por él y toda la cosa, lo que se dice de Kaiser, pero a veces me molesta que seamos como motivo de campaña. Es verdad que las mujeres cuidadoras que no pueden ni estudiar ni trabajar, necesitan la atención del Estado, pero a full, o sea, para mí una pensión de 300 lucas o que vaya un monitor a tu casa para que cuide al enfermo y tú vayas a bailar un gimnasio, es una burla. Entonces, sí, el tema de cuidados, sí, absolutamente, ¿cierto? Pero una cosa bien hecha, muy focalizada para que sea justo también. Entonces, pero así, no solo por ser mujer, entonces hay que, qué sé yo, no sea así, políticas públicas, el tema laboral, el mismo trabajo, mismo sueldo, todo eso sí, hay que mejorar muchísimo, muchísimo. A las mujeres nos cuesta mucho estar en política, nos cuesta mucho salir adelante, pero a veces se sobreutiliza el tema de la mujer en campaña, y eso a mí me molesta un poco por los momentos. Si un candidato, yo veo a Evelyn Matthei, siempre el tema de la mujer ha sido relevante, ella fue alcaldesa, tiene una trayectoria que avala este contacto con las mujeres. Fue ministra del Trabajo, tiene una larga trayectoria, fue diputada. Entonces, en el fondo, tiene esa cercanía, tiene ese trabajo con las mujeres, pero que de pronto otros candidatos dicen, no, ya, ahora miren, para las mujeres esto, otro, y todos hablaron el domingo de las mujeres, y a mí me chocó un poquito, para ser sincera.
Mira, yo creo que es bueno que se pongan algunas cosas de relevancia y que hayan algunos acuerdos entre todos, así como en su minuto, ninguno era a favor de la bandera y estaban escondidas, ahora todos aparecieron ahí un montón con la bandera chilena, ahora todos hablan de seguridad, ahora todos hablamos de economía, nadie está hablando de crecer, y que se hable de las mujeres para mí no es algo malo, y sobre todo que se ponga en la conversación de cómo enfrentamos el tema de las mujeres, que efectivamente yo creo que Franco Parisi, y aquí nos pone aquí por ejemplo Mike Carter, nos dice París, presidente 2026, el mejor preparado con mejores propuestas para gobernar a los chilenos. Bueno, yo creo que París sí toma un punto ahí, y es el tema del endeudamiento femenino. Creo que es un tema que se ha visto que las mujeres, sobre todo las separadas y que tienen hijos, tienen un nivel de endeudamiento mucho más alto. ¿Y cómo nos hacemos cargo? Yo creo que es parte de la política pública y que muchas veces, por ejemplo, José Antonio Kast queda corto en el discurso porque cuando habla de un gobierno de emergencia y que solamente de lo único que hablas es de seguridad, todo el resto de los temas queda un vacío. Y hay otros candidatos, y qué bueno que se haya puesto manifiesto que si bien hay un tema de seguridad que es muy urgente y importante, hay otros temas de los que nos tenemos que hacer cargo y ojalá que de la discusión pública estén. A mí no me molesta que estén esos temas. Ahora, ¿cómo tú lo abordas? Y uno puede también ahí tener esa sutileza de decir, bueno, esto es lo está haciendo solamente porque va de campaña o tiene un trabajo detrás. Yo creo que eso es ya, uno lo conversa con uno mismo, pero pues, al menos está en la conversación.
Perdón, pasame el punto. Es la utilización, efectivamente, en campaña y el ofertón, porque en el debate, si no me equivoco, fue Kaiser el que habló de la PGU, ¿cierto? Que las mujeres, si tenían un hijo, aumentaban un 50%. Si tenían sí. Eso es un ofertón. ¿Cómo se va a financiar? O sea, qué rico, ¿cierto? Pero esto no es una carta al viejito Pascuero.
Es como el ciberday del político.
Es como ir a la sala, se compra la segunda caja de remedios, se te descuenta esto, se compra la tercera. No,
totalmente de acuerdo contigo, Andrea, totalmente de acuerdo. No, sí, esto fue un ofertón tal cual, pero bueno. Sí.
Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa? Déjame ver, se nos va el programa, no va a alcanzar a hablar de los atorrantes, pero quiero ir con un montón de sus comentarios porque tenemos gran audiencia el día de hoy. A ver, Beatriz dice, concejal, parece que no le agrada que auditen al Estado. Curioso, ¿eh? Bueno, yo debo decir que Fabián es una de las personas que ha hecho mucha fiscalización, sobre todo en la Municipalidad de San Pablo. Yo creo que la pregunta, y ahí para que me ayude Fabián, si es ¿cuánto nos cuesta? Pero aunque nos costara mucho, o sea, si fuese muy caro, ¿crees que sería necesaria una auditoría en todo caso, Fabián?
Mira, voy a responder, ojalá en un minuto, un poquito menos. Efectivamente, gracias Rocío y por el espaldarazo. Amigo, yo tengo al exalcalde con una denuncia en el TER. Nos ha costado un montón, básicamente por lo mismo que mencionaba. Yo creo que las auditorías son absolutamente necesarias. Iniciando este periodo, lo solicité también y logré el acuerdo de mis colegas concejales. Lo que pasa es que Contraloría no tiene esa cantidad de fuerza de trabajo y también es un costo que debemos pagar todos los chilenos. Entonces, ¿a dónde apunto yo? ¿Es necesario que un presidente mencione lo de una auditoría total? Yo creo que ahí tenemos que ponerle el cascabel al gato y mencionar sobre todo a las alcaldías que empiecen a hacer ese trabajo. Sobre todo, hincar el diente y que se respete también lo que todos necesitamos que se haga, que es el trabajo de los municipios para la ciudadanía, para esa parte territorial, que todos podemos notar, todos los ciudadanos también podemos denunciar o ver cuando notamos una mala práctica, denunciarlo efectivamente, porque hay muchas cosas que están en transparencia, por ejemplo, horas extras, los favores políticos, están ahí. Entonces, de repente necesitamos que el presidente de la nación ocupe todos nuestros recursos para averiguar algo que ya sabemos. Entonces, veámoslo también cuando votamos. Votemos bien informados, sobre todo por los alcaldes. Yo en ese momento no me molesta la auditoría, solo que lo encuentro poco factible.
Sí, yo para apoyar un poco a Fabián.
Ya. Andrea, ¿quieres comentar algo al respecto?
Sí, yo creo que Fabián, cuando plantea el punto, hace un rato atrás, lo que dice es que eso es muy difícil de llevar a cabo, no solo por el costo, sino que es como no conocer cómo funciona hoy el Estado. Ok, hagamos una reforma al Estado, modernicémoslo. Veamos los mecanismos de control, pero ahora, así como tenemos esta legislación, eso no va a ocurrir. Eso también es un ofertón. Se nos quedó pegada la Rocío.
Y a ver, Rocío, ¿acaso nos pone fiscalizar este tema? Sí, aquí estoy, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
Sí, perfecto.
¿Sí? Ya.
Te escuchamos.
Oye, voy a ir con más comentarios porque se nos va volando el programa. Rosana Caso dice, fiscalizar es tema de una real voluntad y no guardar la información a convivencia. Nicolás Torres nos dice, Matei al geriátrico. Oye, Nicolás. ¿Ah? Carlos Patricio, la justicia es cara, entonces no habría tribunal. Y eso es donde estamos gastando los recursos, finalmente. Soldador de Osorno, José Vallejo, nos pone cuál París. Y oye, París, y también estoy tratando de hacer las gestiones nuevamente porque lo tuve alguna vez como entrevista, pero ojalá lo podamos tener de nuevo. Fabián, dice Claudio Triviño, nuestro fiel auditor aquí, dice, yo creo que es muy factible, pero yo, en mi humilde opinión, creo que costaría menos que los dos procesos constitucionales fallidos y la libertad. Mike Cartes nos pone dedito para arriba. Kaiser se la está jugando por Chile realmente, dice Ariel Pérez. Uy, que tenemos hartos comentarios. No hay alcanzar a leerlos a todos. Les mando un montón de saludos, pero hay muchísimos comentarios, así que se nos va a ir el programa en eso. Solamente para cerrar, porque ya se nos acabó. Comentario final respecto a eso, y si quieren comentar algo del tema de Paulsen, Atorrantes y Evelyn Matei. Andrea Tarsiján, vamos contigo para cerrar.
Sí, yo no, la verdad es que me encanta que los auditores interactúen, porque cuando acá decimos con Fabián, con la misma Rocío, y ustedes hacen el esfuerzo de hacer este programa, y la gente se involucra y opina, eso es fantástico, eso es maravilloso. Así que un saludo a todos ellos. No, solo para cerrar, el tema de los atorrantes lo vi como muy de pasado, de verdad, tengo que reconocerlo. Entonces no quisiera hablar mucho de eso, pero sí creo que, obviamente, hay que cuidar las palabras y todo, pero también nos debemos sinceridad. A veces somos como muy pacatos, nos decimos las cosas como son. Uno ve a veces televisión argentina, por ejemplo, el mismo Trump, qué sé yo, son, no digo que esté bien, ¿no? Pero es como más directo para decir las cosas, y en Chile somos todavía de repente muy alambicado, obviamente guardando las proporciones, pero no puedo opinar más de eso, así que no lo sé. Sí entiendo que dijo que el gobierno había muchos atorrantes, y Chile Vamos y el comando Matei salió a respaldar. Es lo único que puedo decir al respecto.
Fabián Cortés.
Palabra del cierre. Me voy a referir respecto a la auditoría total. Yo creo que ahí también la ciudadanía tiene que exigirle más a las autoridades que están electas para fiscalizar. Concejales, por ejemplo, Cores, también a nuestra Cámara de Diputados. Ellos están llamados también para hacer esa labor. Y también respecto a lo de los atorrantes, efectivamente, me quedo más con las palabras de Andrea. Prefiero escuchar pacato que atorrante. Yo creo que hay que también tener, elevar el nivel de la discusión. Es cierto, podemos hacer que esta discusión sea política, técnica, social y más interesante para la ciudadanía antes que descalificar a alguien. Me parece que el camino correcto siempre va a ser el respeto, pero me gustan más esas palabras como un poco más elaboradas para quizás llamarle la atención a un gobierno, pero no caer en la descalificación tan burda. Ese es mi pensamiento al respecto, y por supuesto agradecer el espacio a Rocío y a todas las personas que nos comentan y nos ven.
Ya, nos tenemos que ir. Solamente contarle a los nuevos auditores que están aquí, que de repente están medio decepcionados de cómo llevamos el programa. Nosotros vamos rotando. Aquí acaben todas las miradas y nosotros comentamos todo. Como el día de hoy estuvo Fabián Cortés, ingeniero comercial y concejal de San Pablo. Andrea Tarsiján, consejera nacional de la UDI. Mañana estará Arturo Bushman, concejal de Osorno y republicano. Y también Nancy Carola Márquez, del Frente Amplio, porque aquí tenemos que sumar, todos estamos dentro de este país, todas las miradas sirven, y como tuvimos a Johannes Kaiser, también los tendremos a todos, también hemos tenido representantes del Partido Nacional Libertario. Muchísimas gracias a todos sus comentarios, también a Fabián, Andrea, soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast. Nos vemos mañana, chao, chao.